La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, otro día más con su doctora, que aquí estoy para escucharles. Ustedes me pueden llamar al 888-787-2346. Aquí estoy con ustedes y también tenemos a Néstor en los controles y además en los teléfonos. Llámenos al 888-787-2346. En el libro mío de Una Mujer Verdadera, aquí lo tienen, aquí está, hace tiempo que no hablo de él, espero que ustedes puedan lograr adquirirlo, ya sea por medio del Amazon o por las tantas librerías que hay en los Estados Unidos Latinas que lo tienen. Entonces, en este libro yo tengo varios capítulos, y uno que llamo El Poder del Útero, que es la importancia del útero, sí dije útero, y la cuna de la intuición visceral, porque firmemente creo que el útero nos da, ¿no?, nos ayuda a ver ese, como dicen en inglés, gut feeling. O sea, que cuando tú conoces a alguien y como que no te gusta o sí te gusta, yo creo que el útero tiene mucho que ver en eso, ¿no? La ciencia y los médicos nos dicen lo que es este órgano y cuál es su propósito. Sabemos que sobre todo que está involucrado en el momento de concebir, cuando dos células se multiplican y logran comenzar una vida. El útero sirve de hogar, es el medio ambiente para que esa nueva vida se desarrolle y forme ese bebé que se nos da de regalo. Este es un aspecto maravilloso y mágico, pero el útero es mucho más. Miremos lo que la tradición olmeca nos enseña. Hay ciertos ejercicios de aquella civilización que ayudan a las mujeres a expandir la energía femenina. Por otro lado, mujeres como Silvia Esterbova y Elena Lázaro proponen prácticas femeninas que ayudan a despertar el útero. Carlos Castañeda menciona esto en su libro Pases Mágicos. Ese mismo, en donde el mismo se señala que uno de los intereses más concretos de los chamanes que vinieron en la antigüedad y que vivieron en la antigüedad y siguen viviendo, ¿no?, en México, es lo que ellos denominaban la liberación de la matriz. Les interesaba porque, aparte de su función primaria reproductora, sabían de una función secundaria, es una capacidad para procesar conocimientos sensoriales, como estaba hablando al principio de esta lectura, ¿no? Y directos e interpretarlos para ayudar a ellos cómo pueden encontrarlos. Esto es lo que se conoce como la intuición visceral. Los chamanes estaban convencidos de que si la matriz y los ovarios se apartan del ciclo reproductor, esos órganos se convierten en herramientas de percepción y en el epicentro de lo que es la evolución. Se menciona también en el libro de Carlos Castañeda, que en un contexto matriarcal, a las mujeres les sobraba energía y tiempo para desarrollar esa capacidad de intuición, no solo para sus hijos, sino para la comunidad. Entonces, nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando con la comunidad de hoy en día. Y conste que no estoy negando la importancia y lo necesario que una mujer pueda estar en una industria y que pueda estudiar. Yo soy ejemplo del mismo, de poder seguir adelante para poder ayudar a los demás. Pero cuando una mujer tiene más tiempo y lo utiliza correctamente para desarrollar esa intuición visceral puede ayudar mucho a su familia, puede ayudar mucho a su esposo, puede ayudar mucho a sus hijos. Es un sexto sentido que se nos da, pero no cuando vivimos una vida demasiado agitada. Y muchas mujeres, yo creo que se confunden, y quizás yo en algún momento me confundí también, que mientras más actividad, más voy a entender. Es más, mientras menos actividad, más entiendo. Y yo creo que es el permiso que uno se da para conectar todo esto, todo este cuerpo que tenemos, todo esto que nos dio, nos regaló el poder supremo a la mujer para tener ese sexto sentido. Fíjense que en la misma Biblia, muchas cosas que Cristo preguntaba a las mujeres y muchas de las historias que hay con las mujeres nunca ha sido aclarada. Yo sí he seguido estudiando. La misma María Magdalena, que la pintaron como una cosa que no era, se darán cuenta que ella siguió a Cristo y tengo entendido que Cristo le preguntaba cosas. Es importante que nos demos cuenta que en aquella época era una comunidad totalmente, mayormente masculina, machista. Y entonces la mujer tenía que estar en un segundo plano, quizás inclusive de ayudante de pensar, ¿no? Así que la mujer nunca se le ha dado, y en este libro yo hablo de eso, la importancia que tiene para poder llevar una vida con su compañero, si así lo decide tener, feliz y con más intimidad posible. ¿Qué ocurre cuando hay un amante en el camino de un matrimonio? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ustedes creen que solamente es sexo? Puede que sea un hombre que le gusta tener un sexo con cualquier mujer, pero la mayoría de las amantes importantes son aquellas que escuchan, que hablan con su hombre, que le dicen, ¿y tú crees que debes de hacer esto? Sobre todo si ocurre en el lugar del trabajo, tienen algo muy en común, o sea que esa intuición se aumenta. Entonces, de lo que yo estoy hablando es de la importancia de la mujer de reconocer su importancia. Vaya la redundancia, ¿no? De darnos cuenta que si somos una pareja, es para que podamos ayudar a la otra persona a entender, a comprender. Y muchas veces, y lo han dicho jugando, pero a mí no me gusta mucho que me digan, sí, me han dicho el ángel de la radio, pero tú, yo he tenido productores, me dicen, ¿cómo tú te diste cuenta? Tú eres media brujita. No, no soy brujita. Es que permito que mi intuición me llame y me diga, no es así. Yo he tenido llamadas aquí que alguien me llama por una razón y mi cuerpo me está diciendo, esa no es la razón por la cual me llamó. Y lo digo, aquí hay algo más. Entonces esa persona, quizás por mi propia intuición, se abre un poquito más. La mujer es que tiene que reconocer la importancia de ser mujer. La importancia no solamente de traer hijos al mundo, sino que es que uno ayuda a crear otra criatura. ¿Qué puede ser más importante que eso en todo esto, en este mundo que vivimos? Pero también es la importancia de la comprensión, de comprender al otro ser humano para poder crear, para poder entender. Entonces, es importante también que nos demos cuenta de que tenemos que saber escoger a ese compañero. No por el automóvil que camina, que lleva, sino ni cómo se viste, aunque es bonito que un hombre se arregle bien, es cuáles son los principios que tiene. Nos habla, no le da temor a hablarme, me tiene como su compañera de verdad, me escucha, yo lo escucho. Todas esas cosas entran en ese preámbulo de la mujer y la importancia de la misma. Te lo recomiendo, Una Mujer Verdadera, de la doctora Isabel. Aquí me tienen, llamen al 888-787-2346.
Thank you. Planeta Azul.
El mundo está lleno de aficionados a la naturaleza, desde excursionistas y escaladores hasta observadores de aves. Pero ¿qué ocurriría si todos sus descubrimientos pudieran compartirse en Internet? Cada observación que estos hacen sobre la naturaleza, ya sea sobre la mariposa más peculiar hasta del arbusto más común, puede contribuir enormemente a la ciencia que estudia la biodiversidad. Urubu es la red social global para aquellos a los que les gusta compartir imágenes y datos sobre la naturaleza. Muchos la usan porque quieren registrar lo que ven y aportar información para la investigación científica. En sus casi 10 años de vida, Urubu ha crecido mucho. Ya cuenta con 24.000 usuarios activos cada mes. Si eres amante de la naturaleza, tal vez te interese bajar esta aplicación y compartir lo que tus ojos ven. Para Planeta Azul les habló Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Es la doctora Isabel. Hoy todo el mundo está tratando de buscar pareja por medio de online dating. Ustedes saben cómo utilizar un tenedor para picar el bistec, cómo poner, en qué mano lo pones. O sea, que hay cierta etiqueta que tú sabes cuando vas a comer. Pero ¿cuál es la etiqueta que hay? ¿Cuál es el protocolo apropiado para cuando estás queriendo buscar a alguien por medio del dating? Por ejemplo, si alguien te contacta y no estás interesado, ¿es que tienes que contestarle? No. Si no has tenido comunicación anteriormente, puedes dejar pasar esta pregunta de él. Además, eso de estarle preguntando dónde trabajas y dónde vives, no se debe hacer, sino que puedes, por ejemplo, decir qué tipo de trabajo haces, qué es lo que te gusta, en qué ciudad te gusta vivir, pero más de ahí, no, hasta que no haya cierta intimidad. Mucho cuidado con el online dating.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. No se olviden de que además de escucharme por todas las naciones que tenemos, a todas las estaciones que tenemos en la nación, también tenemos por medio del Facebook y también la Red Hispana. Aquí estamos con ustedes. Quiero saludar a Clara Castillo, que me alegro mucho que hayas podido conectarte con nosotros. Al igual que quiero saludar al de siempre, que Chino siempre está ahí, Estela también está ahí. Todos ustedes que día a día se instalan desde que empiezo el programa para escucharlo, y yo les agradezco mucho. Así que Claudia Piquín, también Mayra Santos, Estela García, que también nos está, y también tenemos a Mayra, que estamos desde Los Ángeles, California. Gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que me pueden escribir en la página web mío de doctoraisabel.net. Yo recibo allí todas las cartas, por supuesto que se escogen para no ser repetitivas, pero al mismo tiempo las que están más claras y dan más información son las que prefiero escoger, ¿no? Para poder entonces dar una información correcta. Esta habla sobre, me escribe diciéndome que ella quisiera escuchar un sabio consejo respecto a cómo puedo ayudar y guiar a mi hijo para mejorar su rendimiento en la escuela. Él es un chico inteligente, pero peca de ser flojo para cumplir sus tareas. Terminó un tratamiento psiquiátrico con Zoloft y no sé si es falta de interés en la escuela, está relacionada con el diagnóstico de depresión por el que él ha sido tratado. Yo le contesté así, ¿no? Muchos factores pueden estar involucrados en la falta de interés de tu hijo en la escuela, ¿no? Por supuesto que primero, como no me dice su edad, ni el tiempo que está bajo el tratamiento de Zoloft, no puedo tener mucha información, me gustaría, ¿no? Pero tampoco me indicas si él tiene terapia hablada o de grupo, que se recomienda mucho con los jóvenes, ¿no? Quisiera, me das lástima, como es natural, porque no le has impuesto la responsabilidad de hacer lo que es su único deber, que es estudiar. Y comprendo que es difícil, sobre todo cuando hay niños que tienen problemas de aprendizaje, ¿no? El conjunto de estos factores en los cuales no me das información son los que pueden influir en cómo poder ayudarle para que sea más responsable. Primero, tenemos que tener la certeza de que ya él no tiene la depresión. Segundo, también averiguar si durante el tratamiento él perdió un poco el vínculo con la escuela y quizás ahora se sienta perdido, pues la mayoría de las materias, como son secuenciales, van en secuencia, puede que se sienta perdido si no estaba yendo a la escuela. Tienes que hablar con él, más que nada con la consejera y él, y el director de la escuela, y decirles que tu hijo estuvo bajo tratamiento, que le gustaría que le pudieran dar ayuda. Él debe de llevar una agenda donde escriba las cosas que tiene que hacer, porque muchos de estos niños, dada la depresión o dado el problema de aprendizaje, se les olvidan las cosas, y eso le podrá ayudar a organizarse. Debes chequear esa agenda todos los días para velar que él de verdad lo está haciendo. Debe observar cuáles son sus habilidades y eso te ayudará a hablarle de lo que puede estudiar en el futuro. Si la escuela te ofrece alguna ayuda, ya sea por tutores, busca entre los maestros quién puede hacerlo y aquel maestro con el que él se lleva mejor. Estamos al comenzar otro año escolar. Y hay niños que comienzan la escuela, sobre todo cuando entran en su kindergarten o primer grado, con una ilusión muy grande, con deseos de querer aprender, con la seguridad de que pueden aprender, porque han tenido buenas experiencias en los 4 años o los 5 años. Pero también sucede cuando ya están en tercer grado, que si no han tenido buenas experiencias en el primero y el segundo, esos niños ya van con cierto temor, sigilio, a qué es lo que va a pasar este año. He visto niños que tienen una ilusión muy grande de que ese año va a ser mejor que ninguno. Y después de las tres o cuatro semanas, ya empieza a complicarse la situación y a sentirse como, debe ser yo, no entiendo, ¿qué me pasa? No debemos confundir lo que es el problema de aprendizaje, de niños que tienen problemas de aprendizaje combinados con hiperactividad. No todos los niños hiperactivos tienen problemas de disability, de estudiar. Se les convierte en un problema porque no se enfocan. Hay niños que no tienen esa hiperactividad, sin embargo, tienen problemas en procesar las materias, ¿no? Ahí entran aquellos niños que tienen dislexia, niños que tienen cualquier otro tipo de problema. Por ejemplo, niños que tienen problemas de escribir, que no pueden escribir, no pueden poner la combinación del pensamiento con lo que tienen que escribir. Es importante que se pueda diagnosticar correctamente cuál es el problema. Hay niños que tienen depresión precisamente porque no dan abasto en la escuela. Se sienten mal, se sienten diferentes. Ven que por más que él trate, si es que trata, porque llega el momento que dejan de tratar. Entonces, esa conversación hay que tenerla con un maestro. Hay que ver que si él no escribe la agenda o si la maestra no les está dando lo que tienen que hacer, pues no lo hace. Pero tú estás en la casa y cualquier cosa que tú tengas que hacer, ustedes saben que ustedes entran en Google y ustedes pueden encontrar materia de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y hasta noveno y décimo. Miren a ver lo que está, lo que puede que la escuela esté en estos momentos cubriendo. Ahora, al principio del año escolar, también va a haber un día donde va a haber lo que le llaman un open school, que ustedes van a hablar con los maestros y ya deben de tener los muchachos como un mes o más en la escuela. Entonces, pueden ver cómo se está desenvolviendo, ¿no? Es importante que los padres vayan, que los padres digan presente. De que un maestro que se da cuenta que los padres están involucrados en la vida de un niño, tenga o no problemas de aprender, de aprendizaje, ese maestro te va a dar una mano, te va a ayudar. Pero si estás en una posición, como a lo mejor también como madre has tenido o padre, una experiencia muy negativa con los maestros anteriores, puedes que estés como viendo a ver qué es lo que va a hacer esta maestra con mi hijo, ¿no? Es importante de que el niño sepa que él está supuesto a hacer el esfuerzo. Eso es todo lo que se le pide. Que haga el esfuerzo, que haga sus tareas, que trate, aunque le cueste. Si ves que el niño no es suficiente en la escuela, que el maestro, tú hablas con el maestro y le dices, yo quiero saber cuáles son las cosas que él está aprendiendo ahora para yo poderle ayudar en la casa. Si ves que en el primer grado le va muy mal, procuren que enseguida le hagan ese lo que es el reporte psicológico, el estudio psicológico, para poder saber cuáles son sus habilidades y cuáles son sus problemas. Si lo haces cuando está en primer grado o lo haces cuando está en kindergarten, porque hay veces que los niños en kindergarten ya lo demuestran, pídelo, porque por lo general, con todos los cortes de fondos que hay y va a haber, los psicólogos, no hay tantos psicólogos en el sistema y muchas veces se pueden demorar 3, 4, 5 meses, inclusive 6 meses para colocarlo o dar la intervención que es necesaria. Para poder pedir directamente, tiene que haber una reunión y después tienen que hablar de estrategias para poder ayudar a ese niño antes de que le hagan la evaluación. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346. Llámenme.
Thank you.
Camino al éxito.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Minuto informativo.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es. No corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Saber es poder. Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte, pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Con un nuevo disco, el cantante colombiano Charlie Sa festeja 20 años en la música con el lanzamiento de su álbum Celebración.
Súper contentos y felices traer este regalo maravilloso entre manos, como lo es mi más reciente producción musical, que me permite grabar todos y cada uno de estos éxitos que han venido consolidando a través de estos 20 años.
Vivo solo sin ti. Sin poderte olvidar.
Que para mí es motivo de alegría que esta producción se haya grabado en México, pues que tenga como valor agregado la invitación de 5 grandes artistas mexicanos.
Charlie Sa ha vendido más de 7 millones y medio de discos y esta vez regresa a sus raíces como cantante de bolero romántico.
Gracias a todo el equipo de trabajo de la Red Hispana por permitirme una vez más dirigirme a todo mi público de manera especial.
Charlie Sa es otro orgullo hispanoamericano.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
recibí otra carta, como les he dicho, que las recibo siempre en doctorisabel.net, que es bastante común de muchos inmigrantes. En este caso en particular fue de un señor que está viviendo en Miami, que lleva 30 años aquí en Miami y antes vivía en La Habana. Y siempre tiene pesadillas, más que nada concurrentes. Y cuando son concurrentes, es decir, que ocurren una y otra vez, hay que trabajarlo, ¿no? Que lo persiguen, me atacan, todo está oscuro, calles y edificios desbaratados, pierdo el pasaporte estadounidense, no puedo regresar. Mis amigos me dicen que les pasa lo mismo. Cuando vamos a dar un paso a una llamada que entró y volveremos a la carta, ¿ok? Pero también quiero invitarlos a todos que si ustedes tienen un sueño que les ocurre con frecuencia, me pueden llamar y decirlo. Nos vamos ahora con la llamada de Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola doctora, buenos días.
¿Cómo le va? Muy buenos días Héctor, ¿en qué puedo servirte?
Pues sí, mire, yo hace unos 2 años y medio hablé con usted y me informó de los grupos de codependientes anónimos en Los Ángeles. Y entonces dije, oh, me había dicho que fuera un taller. Y entonces yo me acerqué a los grupos de codependientes. Ahora a la fecha tengo un servicio de información al público.
Y entonces qué bueno.
Entonces en la intergrupal, pertenezco a la intergrupal. Se han hecho algunos tallercitos y cosas así que me fui acercando. Me ha gustado muchísimo. Yo también soy doble A, pero me gustó esto porque encontré. Ahora yo tengo ese servicio y dije, bueno, pues en agradecimiento a usted, ¿no? Y poderles decir que está en los grupos ahora sí que en Los Ángeles. Y
Qué bueno. ¿En qué parte de Los Ángeles estás? ¿Cuál es el que estás?
Mire, yo estoy en, bueno, se llama Autoliberación, el grupo, está en el monte, pero son de la intergrupal, son 20 grupos. Entonces yo dije, bueno, pues estoy en este servicio, pero no existe el, no existía la información al público, de lo que dicen los americanos, HNI, hospitales, instituciones, lo estamos formando. Entonces ya está, la base ya está para pasar el mensaje a las cárceles, a por ejemplo, en Alcohólicos...
¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla! Si pasan el
mensaje a las cárceles, en no codependientes. Pero me he dado cuenta, doctora, que de codependientes no lo conocen, pero cuando se les ha pasado el mensaje o se les ha pasado el mensaje, es algo diferente que sí lo pesca la gente, pero no he llegado ahorita, por ejemplo, a las cárceles, porque como es nuevo... O sea, yo estaba buscando a alguien que no existía, porque dice no está, hasta que me di cuenta que no existe nada, entonces dije, pues entonces vamos a empezar. Cuando yo estuve en AA, yo hice ese servicio. Entonces se está formando y empezamos a tratar de ir a pasar el mensaje, por ejemplo, a violencia doméstica, que hay muchas partes
de
Los Ángeles, para poderles pasar el mensaje y difundirlo. Y se me hizo, digo, bueno, en agradecimiento te dije, bueno, pues ahora...
No, me parece maravilloso y me imagino que tú nos puedes informar cuando ya esto esté en pie, ¿no? El grupo de codependencia, ¿me dices que está en el monte?
Sí, es donde yo pertenezco. Y de ahí hay otros 19. Hay más grupos, pero como hay dos intergrupales, doctora. Entonces, a esta que pertenezco, dije, bueno, yo voy a tratar de hacer el servicio. Ya empezamos para ir a dar el mensaje a las iglesias.
¡Ay, qué bueno! Dan
permiso y luego mandarles. La segunda es, en violencia doméstica, muchas personas, pero para poder ir ahí algunas personas, algunas compañeras, para pasar el mensaje que nos den la oportunidad a las personas que dan sus terapias, las señoritas, entonces después que vayan ahí. Pero ya se empezó, de hecho, la primera junta que hubo fue hace como una semana, donde ya se formó el comité, porque el comité dice, pues que se haga una junta para que surja el comité de HNI, de información al público, dije, para que se vea que se está trabajando. porque me di cuenta que como no había nada, dije, pues es una base que se está empezando. Aunque ya existen los dependientes anónimos por algunos años, pero para difundirlo realmente de una manera como lo hacen, como las organizaciones, ¿no? Lo único que me falta es llegar hacia las cárceles para poderlos pasar el mensaje, pero ahorita hasta ahorita no lo encuentro.
Lo vas a lograr, lo vas a lograr. Mira, ahora se me olvidó. Hay grupos religiosos que hacen, que trabajan con las cárceles. Sí, por supuesto, ¿has conocido alguno? Por ejemplo, Kairos. Kairos es uno. Kairos, sí. Y vas a encontrar que a lo mejor ellos te pueden ayudar, porque los principios de CODA, de la codependencia, es que está en todos lados. Es más, tú dices que el alcohólico tiene problema con la codependencia, si no, no tuviera codependencia con el alcohol, ¿no? Pero hay distintos tipos de codependencia, como tú sabes, y no sé por qué me parece que el grupo de Kairos quizás, por lo menos que te pudieran dirigir, ¿no crees?
Sí, mire, de hecho yo hace como unos 10, 12 años yo hacía eso, pero en doble A. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, yo iba con un señor y él me decía, un compañero, y me decía, okay, ¿quieres ir a pasar el mensaje? Dame tu nombre, y él hacía todo eso. Pero como aquí no existe nada de eso en CODA, entonces yo quiero llegar a ese punto en donde decida ir a hablar al lugar indicado y decir, ¿sabe qué? Esto es CODA, nos da permiso de pasar el mensaje, porque de hecho he hablado con unas personas en San Diego de CODA y nos piden de que dicen que necesitan ayuda allá las personas de las cárceles.
¿Cómo no?
Para ir allá a pasarles el mensaje. Y entonces yo dije, bueno, la idea que se me viene es que de una forma también se cartean, ¿no? O cosas así, doctora, ¿no? O sea,
sí. Es una idea. Una de las cosas, pero una idea que se puede volver en una misión. Yo sé que Gustavo, que me has oído mencionarlo bastante, sé si lo conoces.
Sí lo conozco, doctor Isabel. Él está en otra intergrupal. Es muy buena persona, muy camarada conmigo. Nada más que yo empecé con este servicio por acá y entonces llegar a ese punto de la cárcel es nadie sabe. O sea, yo andaba buscando a alguien que yo pensé que me iban a dar el servicio para continuarlo, pero me di cuenta que no existe. Entonces dije, bueno, pues están empezando a formar y para poder llevarlos a la
vaina. Lo importante sería... Ya empezaste, ya tienes algo, pero ¿alguna vez tú te has comunicado con las oficinas intergrupales de CODA?
Intergrupales, pues yo pertenezco, ahí me dieron el servicio en la intergrupal. Porque yo me acuerdo muy bien de lo que usted me dijo hace 2 años y medio, me dijo, busca CODA y busca unos talleres. No encontraba talleres y yo fui a una conferencia, entonces yo les dije, yo pensé, bueno, ¿para qué esperar un año y hacer talleres? Y les dije, ¿por qué no promovemos un taller? Porque yo quería aprender y quiero aprender.
Claro,
entonces en el
barrio
de ahí del monte se empezaron unos tallercitos con los mismos compañeros para que se siga funcionando.
¿Y se están basando en libros que tiene CODA o cómo lo están haciendo?
Solamente en el libro de Verde de CODA.
Y
personas codependientes. No metimos nada de doble A ni nada, sino codependientes.
Está bien,
o sea, yo no estoy haciendo nada, doctora. Si no, si ya traía la experiencia de doble A, y yo aquí no voy a hacer nada de doble A, pero se están llevando el libro verde, el libro azul pequeño que salió últimamente de CODA. Y es algo muy bonito, una difusión muy bonita. Y a mí lo que me da vida por ahora es tratar de pasar el mensaje para las personas.
Me ha dado un gran placer. Me gustaría que le dejaras a Néstor información tuya. A ver, cuando yo vaya a Los Ángeles, si tengo la oportunidad de hablar con tu grupo, si a ustedes les interesa. ¿Ok? Quédense ahí.
Planeta Azul. El mundo está lleno de aficionados a la naturaleza, desde excursionistas y escaladores hasta observadores de aves. Pero ¿qué ocurriría si todos sus descubrimientos pudieran compartirse en Internet? Cada observación que estos hacen sobre la naturaleza, ya sea sobre la mariposa más peculiar hasta del arbusto más común, puede contribuir enormemente a la ciencia que estudia la biodiversidad. Urubu es la red social global para aquellos a los que les gusta compartir imágenes y datos sobre la naturaleza. Muchos la usan porque quieren registrar lo que ven y aportar información para la investigación científica. En sus casi 10 años de vida, Urubu ha crecido mucho. Ya cuenta con 24.000 usuarios activos cada mes. Si eres amante de la naturaleza, tal vez te interese bajar esta aplicación y compartir lo que tus ojos ven. Para Planeta Azul les habló Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte, pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul. Le preguntamos a Isha Rentas, ¿cuál es tu trabajo en el Servicio Nacional de Meteorología?
La meteorología es el estudio de la atmósfera y de los fenómenos que la componen. Envuelve también lo que son los pronósticos. Mucha gente piensa que la meteorología solamente mirará los mapas que salen en la televisión. La realidad es que la meteorología envuelve la explicación matemática con ecuaciones matemáticas de qué es lo que está pasando en la atmósfera. Es un trabajo que básicamente es para que todo el mundo viva orientado y al día de lo que está pasando, para entonces cuando llegue el momento de estar de una amenaza directa, pues entonces estamos ready.
Renta añadió que es necesario establecer la diferencia entre clima y tiempo. El tiempo es lo que está pasando en un momento específico y el clima son las condiciones atmosféricas en una zona. Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar. Obviamente, mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra. Significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos fáciles de seguir.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
una de las cartas que recibí, ya yo les empecé a leer, que este señor que lleva muchos años, más de 30 en Miami, y vivió antes en La Habana y siempre está soñando, porque el sueño es concurrente, que lo están persiguiendo, que lo atacan, que todo está oscuro, que hay edificios desbaratados, que pierde el pasaporte y no puede regresar. Entonces, muchos amigos, dice él, que le pasa lo mismo. Mi contestación fue así: la mayoría de los sueños reflejan acontecimientos que hemos vivido muchas veces recientemente y se nos han grabado en el subconsciente y en lo que yo llamo el latón de recuerdos que habita en nuestra mente, ¿no? En el caso tuyo han pasado 30 años y sigues recordando a La Habana, oscura, con edificios desbaratados, que no solo puede que hayas vivido, sino que también los estás viendo por muchas de las películas que ponen en la televisión y en el cine. La preocupación de tu pasaporte seguramente se debe a que cuando lo lograste, lo cuidaste como oro molido. Y esas preocupaciones son reales, ¿no? Te inquietaron y aún salen en tus sueños recurrentes. A lo mejor también hay sentimientos de culpa, remordimiento por algo que ocurrió y que la intensidad del hecho te hace volver al sueño. Muchas veces cuando uno sueña que te están persiguiendo, calles oscuras, todo ese tipo de cosas, es que hay un sentimiento de culpabilidad, algo que él dejó, algo que él hizo, que no ha logrado poder vencer, ¿no? Durante el transcurso de esta vida tenemos experiencias negativas y los interiorizamos, creando traumas emocionales ocultos. Muchas veces la mente humana aprisiona estos recuerdos en un interior, que es ese latón que hablo yo, en vez de liberar esos traumas que hayan podido generar, y son esas represiones constantes las que dan lugar a los sueños. Yo creo que en vez de aferrarte al sueño, empieza a escribir lo que sueñas cada noche. Acabada de levantar, lo escribes en un diario. Y cada vez que tú puedas, que se te va aclarando la mente un poquito más, si hay algún sentimiento de culpa de algo que dejaste, de algo que no hiciste, hay formas de que tú puedas sanar eso, hay formas que lo puedas hacer. Y muchas veces significa que tienes que hacer una enmienda. Espero que te haya podido ayudar. Piénsalo, escríbelo, a lo mejor encuentras tu propia respuesta. Nos vamos ahora con una llamada que nos dejaron aquí en el 888-787-2346. Es una llamada anónima. Cuéntame.
¿Aló?
¿Aló? Sí. Bueno, hay silencios. Néstor, hello, ¿puedo hablar con usted? Hello, tranquilícese, puede hablar conmigo, tranquila, no hay problema, no tienes que dar nombre, ¿cuál es el problema?
Me siento muy nerviosa.
Okay, sí, me doy cuenta que estás nerviosa. Respira profundo, vamos. Y exhala. Okay, ahora dime, ¿es un problema tuyo o es un problema con alguien más?
No es mío, pero bueno. Oh my God. No, estoy pasando por un momento difícil con mi pareja.
Uh-huh. Okay.
Y él me ha pedido el divorcio.
Uh-huh.
Y me siento mal.
¿Hace mucho tiempo que te lo pidió o esto ocurrió hace poco?
Me lo ha dicho otras veces, pero...
Okay. Y la petición de él es, ¿cuál es el problema que tienen ustedes? Es obvio que él no quiere seguir contigo por alguna razón, que no sé. ¿Cuál es la razón que él te da?
Dice que él quiere ser libre, que no se siente igual a mi lado.
Okay. O sea que te está diciendo que lo que hubo de amor se fue. Entonces, yo comprendo que esto es un momento difícil para ti. Tú has logrado poder aceptar el hecho de que cuando uno está con una persona y esa persona te dice, ya yo no te amo, por muy difícil que sea, es mejor que haya una separación. ¿Tú pudieras abrazar ese concepto?
Sí.
Es obvio que él no quiere estar contigo, ¿no? ¿Tú pudieras vivir sin él? Es decir, todo el mundo puede vivir. ¿Tú tienes hijos con él?
Sí.
¿Cuántos hijos tienes?
Sí.
Ok, ¿y qué edad tiene el mayor?
17.
¿Y el más pequeño?
10.
Son niños que ya están creciditos, aunque el de 10 es bien tiernito, entonces... ¿Tú trabajas?
No.
No. ¿Y por qué no puedes trabajar? ¿Tú tienes algún problema emocional por lo cual no te gusta ir a trabajar?
No.
Ok.
Estoy cuidando a mi niño.
¿La de 10 años?
No, él no. ¿Ah? Está en wheelchair.
¿Cómo?
Discapacitado.
Ah, ok. ¿Ella no tiene una escuela donde ella asiste?
Sí, pero es un poco difícil.
Oh, ok. Cuando uno tiene un hijo que es discapacitado, yo entiendo que puede darle a los padres un estado emocional de mucha depresión. Y tú estás deprimida, no hay duda ninguna. ¿Tú has ido a buscar ayuda para poderte ayudar con esto de la depresión?
Sí.
¿Y estás tomando medicina, estás yendo a buscar ayuda? ¿Qué estás haciendo?
Terapia hablada.
¿Cómo?
Terapias habladas.
Ah, tienes terapia hablada, perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas siendo terapia hablada? ¿Qué tiempo llevas yendo?
Un mes.
Ok, entonces vamos a hacer esto. Esa hija y los demás niños, él es el padre, ¿no? Ok, es posible que él mismo esté teniendo un estado depresivo. Hay hombres que le cuesta mucho trabajo aceptar que tienen un hijo que no tiene, que está incapacitado, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes tienen que hablar de el hecho de que entenderlo, decirle, sí, yo sé que tú te sientes que no hay amor entre nosotros y quizás es porque estamos bien involucrados con el asunto de nuestra niña. ¿Esa niña qué edad tiene?
14.
¿Cómo?
14.
14 años, que es una edad muy difícil. Tú tienes que pedir ayuda en la escuela. ¿Ella tiene una discapacidad muy fuerte? ¿Ella tiene autismo o es físico? ¿Cómo es?
Degenerativa física.
Ok, vamos a hacer una cosa. Tú necesitas buscar ayuda para ti, más de la que tienes, y tu esposo tiene que esperarse un poco hasta que tú te balancees un poco más. El no pedir a él lo que tú no le puedes dar, yo lo entiendo, pero tú tienes que preocuparte de levantar tu cabeza, de poder levantar tu espíritu, porque tú puedes hacerlo. Sé que necesitas ayuda, y la necesitas lo más rápido posible. Que Dios te bendiga.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.